nebulosa, 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 nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Juárez, marcha contra la violencia. De regreso al epicentro del dolor, les contamos que el domingo 24 de agosto tuvo lugar una importante y masiva manifestación contra la violencia hacia la mujer. Es de todas conocida la situación en Ciudad Juárez, y a pesar de las campañas y declaraciones de los tres niveles de gobierno, la violencia homicida no cesa. La marcha del domingo 24 tuvo como una de sus razones denunciar el caso de Laura Guerra, estudiante universitaria quien fue golpeada por su novio Fernando Vargas, quien la dejó tirada en un baldío al creer que la había matado y que hasta ese día seguía libre. Un caso entre miles que habla de lo extendidas que están la violencia y la impunidad. Cientos de personas marcharon de la Plaza de la Mexicanidad al Templo de San Lorenzo para denunciar la ineptitud de las autoridades. Entre otras cuestiones, se señaló que la Fiscalía Especializada de Atender Violencia contra las Mujeres por Razones de Género, FEM, solamente cuenta con 4 agentes del Ministerio Público y tiene 40.000 expedientes rezagados desde 2010. O sea, que no sirve para nada, pues de ese órgano no sale ninguna decisión judicial que ayude a parar los feminicidios y el resto de las formas de violencia contra las mujeres. En la misma sintonía se dijo que desde 1993 se han documentado más de 200 desapariciones, mientras que las autoridades solo reconocen 90. Ante este vacío se organizan las respuestas desde la sociedad, que no deja de pegar las fotos de las mujeres ausentes, esperando que alguien ayude a su localización. Por la manera en que se han venido dando estas desapariciones, familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian la existencia de redes de trata, otro tema en el que las autoridades no mueven ni un dedo. Importante que en medio de tanto dolor y tanta violencia, la población de Juárez, encabezada por las mujeres, se movilice masivamente, como lo han hecho en estos últimos años. Desde Juárez nos muestran el camino. Si no queremos acabar en una fosa clandestina o vendidas como esclavas sexuales, hay que alzar la voz y señalar a los criminales y sus cómplices.
30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. En Ciudad Monstruo se realizaron diversas actividades como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y para evidenciar que las desapariciones en el país van en aumento. El sábado 30, diversos colectivos, organizaciones e individuos marcharon alrededor de las 6 de la tarde de la Estela de Luz a la sede del Senado, donde colocaron las fotos de varios desaparecidos, así como pancartas en donde denuncian la falta de acción de las autoridades. En los 18 meses del actual sexenio priista, la desaparición forzada de defensores de derechos humanos ha aumentado 60% respecto al sexenio de Felipe Calderón. Son 29 defensores víctimas de esta práctica ilícita, de los cuales 6 personas todavía se desconoce su paradero real, mientras que en 11 casos la desaparición forzada culminó en una ejecución extrajudicial. 7 activistas están en prisión por motivos políticos y 5 fueron liberados por sus perpetradores. Dicha práctica ha aumentado no solamente por la falta de voluntad del Estado mexicano, sino por la complicidad de las autoridades, lo cual permite la agudización de la desaparición forzada. A todas luces, el actual sexenio de la bestia del copete es una continuidad del terror y de la guerra que inició Fekal en 2006. Jimena Antillón, especialista del Centro de Análisis Fundar, destacó que de los más de 22.000 casos de desaparición que tienen documentados, alrededor de 12.500 corresponden a la administración de Felipe Calderón y 9.700 a la de Peña Nieto. Todo esto quiere decir que en solo 2 años de la actual administración ya se tiene registro del 78% de los casos de desaparición forzada que se registraron en los 6 años del gobierno de Fekal. Esto es parte de la guerra que se libra en este país. Ciudad Monstruo. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Y entre los miles de casos de desaparición forzada que hay en este país en guerra, desde este espacio recordamos que nuestro compañero Teodulfo Torres Soriano permanece desaparecido desde marzo del año pasado. El tío, como era conocido Teodulfo, era testigo clave en las pesquisas del asesinato de Juan Francisco Cuy Kendall, quien el 1 de diciembre de 2012, durante las protestas contra la toma de posición de Enrique Peña Nieto, recibió un impacto con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que ocasionó su muerte casi un año después. El tío desapareció días antes de que se realizara su declaración sobre los hechos del 1 de diciembre de 2012 y hasta la fecha la PGR no ha dado resultados de las investigaciones sobre la desaparición forzada del tío, lo cual nos indica no solamente la impunidad, sino la responsabilidad y la culpabilidad del Estado en la desaparición del tío. Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Puebla, en defensa de las tierras comunales. Y no es para menos, después de que Rafael Moreno Valla emprendió la imposición de megaproyectos, la expropiación de tierras y la represión de los opositores, los poblanos han respondido inteligentemente con una tenaz resistencia a los chingadazos y la persecución del gober Valla. Las acciones para resistir a la imposición de los proyectos son diversas. Por ejemplo, el domingo 24 de agosto, los habitantes de San Pedro y San Andrés Cholula realizaron una cadena humana en torno a la zona arqueológica para manifestar su rechazo a la expropiación de los terrenos circundantes al basamento piramidal, donde el gobierno del estado pretende construir un parque temático. Además de exigir que se respete el derecho a la tierra, los compas denunciaron que al gobierno estatal no le interesa conservar las raíces culturales ni el valor patrimonial de la zona arqueológica. Dicha acción llevó como nombre Círculo de Defensa del Territorio y en ella participaron cientos de pobladores con la consigna No nos moverán. Y ante la depredación del territorio dijeron: esto es nuestro, lo amamos y lo protegemos. El martes 26 de agosto, la acción de protesta se repitió, pues los vecinos se percataron de que se estaba colocando una malla ciclónica. Poco a poco fueron llegando hasta el lugar donde se pretende realizar las obras y se retiraron los postes y la malla. Ahí se recordó que hay en curso un amparo colectivo y a pesar de que no ha sido resuelto, la empresa y los gobiernos ya quieren empezar los trabajos. Uno de los voceros de los opositores señaló: no estamos de acuerdo con el proyecto turístico que pretende hacer el gobierno, porque encima de sus intereses están los intereses y la vida de los campesinos, habitantes y protectores del patrimonio y la historia de Cholula y su riqueza arqueológica nacional. Tras el retiro de la malla, los pobladores marcharon hacia San Pedro y San Andrés Cholula y a su paso fueron retirando la propaganda gubernamental en favor del proyecto turístico. El viernes 29 de agosto se conoció la decisión de un juzgado de distrito en Puebla ordenando la suspensión inmediata de la expropiación de 9 hectáreas cercanas a la zona arqueológica que pertenecían a pobladores de San Pedro Cholula y que formarían parte del proyecto turístico. También se dio un plazo de 24 horas al alcalde José Juan Espinosa para que acate la suspensión definitiva ordenada desde el 28 de julio a favor de los afectados o de lo contrario será sancionado. Esta decisión se mantendrá hasta que se resuelva en definitiva el litigio, pero es un apoyo importante para los pobladores quienes ante la cerrazón de las autoridades municipales y estatales seguirán movilizándose en defensa de la madre tierra.
Puebla. Empresas violan el amparo contra el proyecto integral Morelos. Y también en los pueblos asentados al margen del Popocatépetl siguen resistiendo a la imposición del proyecto integral Morelos. La mañana del lunes 25 de agosto, las excavadoras y maquinaria pesada de la empresa italiana Bonatti, responsable de la construcción del gasoducto que forma parte del plan integral, incursionaron sobre el poblado de San Jerónimo Tecuanipan, acompañados por cerca de 20 elementos de la Policía Federal. Esta acción violó un amparo concedido por el Juzgado Primero de Distrito que ordenó la suspensión de las obras en el municipio de San Buenaventura, Nealtican. Luego de que los ejidatarios observaran el avance de la maquinaria, se movilizaron para impedir que las excavadoras y el personal de la empresa Bonatti emprendieran actividades de excavación y siguieran afectando las cosechas de maíz y frijol en las tierras comunales de los campesinos que desde hace meses han resistido a la imposición del proyecto y al encarcelamiento de algunos compañeros que de manera abierta mostraron su rechazo a las obras que despojarán de sus tierras a los campesinos y pondrán en grave peligro la vida de los habitantes de aquella zona. Lo que en este espacio nos suena familiar son las formas de operar de los gobiernos y las empresas. En San Francisco Xochicuautla, Estado de México, el GOBER envió una centena de policías a detener a los comuneros para que entrara la maquinaria de la empresa sin ninguna oposición, a pesar de que existía un amparo a favor de los comuneros. En Tepoztlán, Morelos, ocurrió lo mismo cuando el gobernador Ingraco Ramírez envió un fuerte operativo para replegar a los habitantes que se oponían a la ampliación de la autopista. Estemos atentos.
Agresión priista en Colima. Las hordas de choque priistas se están reactivando en muchas geografías del país. Apenas hace unos días nos enteramos que los compas de San Salvador Atenco fueron atacados por los grupos priistas de Texcoco y sin mucha diferencia en Zacualpan, Colima, los compas de la Red Mexicana de Afectados por la Minería también fueron agredidos por un grupo de priistas cercanos al depuesto excomisariado de bienes comunales Carlos Guzmán, del cual se ha descubierto que mantenía una red de corrupción y robo de recursos naturales de la comunidad. Como toda buena historia de golpeadores priistas, los que atacaron a los compas de la red afectados por la minería son respaldados por las instituciones del Estado y cuentan con todo el apoyo, solapamiento, asesoría, conocimiento y beneplácito de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, del presidente municipal, el gobernador del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Pues a pesar de las reiteradas denuncias puestas ante la justicia local, las amenazas de muerte y las violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas siguen en aumento. Estemos atentos que el monstruo está despertando.
Oaxaca, denuncia de los compas de la Fuerza Indígena Chinanteca. El sábado 22 de agosto, los compañeros de la Fuerza Indígena Chinanteca denunciaron la violación y el asesinato de Federico Bejarano Vicente, de 18 años de edad. Los actores materiales de este brutal acto son José Morales Victoriano, Andrés Inocente Jacinto y Lorenzo Siderio, quienes machetearon y violaron cobardemente al compañero Federico. Los compas de la Fuerza Indígena Chinanteca denunciaron también que los actores intelectuales del asesinato son el director de la Escuela Secundaria Técnica 10, Jaime Ortega Santiago, así como las autoridades municipales y los líderes del Partido Acción Nacional que controlan el poder político y económico local. Estemos atentos.
Oaxaca, en demanda de consulta. Y también en Oaxaca se está organizando la población para oponerse a la imposición del proyecto transísmico que incluye la construcción de un gasoducto que conectará a la instalación de Pemex en Jaltipan, Veracruz, con otra estación en Salina Cruz, Oaxaca. El pasado 25 de agosto, los habitantes de Santa Rosa, en Juchitán, Oaxaca, realizaron una movilización para impedir que la empresa constructora Siglo XXI siguiera realizando las obras de construcción del gasoducto. Los comuneros retuvieron algunos camiones y mantuvieron tomadas las instalaciones de la empresa durante la noche del 25 para exigir que el gobierno estatal y los funcionarios de Pemex realicen previamente una campaña de información y una consulta entre los pobladores de Santo Domingo y Santa María Petapa, San Juan Guichicobi, Ixtaltepec, Matías Romero y el barrio de La Soledad, para que los habitantes consideren si aceptan o no la construcción de un gasoducto. En el actual contexto y una vez aprobada la reforma energética, parece difícil que las autoridades estatales suelten prenda, sobre todo porque dicha reforma permite la imposición de proyectos energéticos por encima de los derechos agrarios o constitucionales. Lo que vemos desde acá es que será necesario oponer una firme resistencia. Estemos atentos.
Agresión contra la madre de Mario González. El sábado pasado, como a las 9:30 de la mañana, dos tipos intentaron subirme a un auto. Me jalonearon y patearon. No lograron subirme porque me resistí, grité y unas personas al acercarse hicieron que estos tipos me aventaran y me dejaran tirada en el piso al darse a la fuga. Me patearon en la rodilla izquierda y tengo hematomas en mis dos brazos por los jalones. Esta es la denuncia de Patricia García, madre de nuestro compañero Mario González, injustamente preso desde el 2 de octubre de 2013. ¿Qué tan peligroso puede ser un joven de 20 y tantos años, preso injustamente? ¿Por qué tanta hazaña en su contra y contra sus familiares? El gobierno capitalino y las autoridades universitarias son responsables de esta situación por empeñarse en mantener a Mario González preso. Libertad para Mario y alto a las agresiones ya.
San Luis Potosí. El gran carnal está aquí. Y hablando de cómo se gastan nuestros impuestos los malos gobiernos, el domingo 24 de agosto, reportes de prensa dieron cuenta del gasto millonario del gobierno de San Luis Potosí en equipos de espionaje. De acuerdo con una denuncia de la organización Ciudadanos Observando, en noviembre de 2013 se gastaron 22 millones de pesos en la compra de equipos de intervención telefónica. Como es ley en estos negocios privados de los funcionarios públicos, la Procuraduría Estatal entregó sin licitación pública el contrato a la empresa Ingeniería Cantier. La denuncia del hecho señala que con el pretexto de la seguridad, la Procuraduría de Justicia podrá, sin orden de un juez, espiar, grabar, cortar comunicaciones y manipular mensajes SMS de texto, lo cual es un grave atentado a los derechos humanos porque ahora cualquier ciudadano podrá ser vigilado en su intimidad. Los ciudadanos, en general, estamos siendo espiados sin control alguno por el gobierno del priista Fernando Toranzo. Así, mientras el mundo se acaba, los gobernantes siguen militarizando la vida. Puedes obtener más información del caso en el sitio ciudadanosobservando.org.mx.
Ciudad Monstruo. Contra los parquímetros. Como los gobiernitos locales están haciendo su agosto poniendo parquímetros en donde pueden, la raza comienza a perder la paciencia y la confianza de que por la vía institucional lograrán detener la privatización del espacio público. Prueba de ello es la nota publicada en el periódico del Capital, Reforma, dando cuenta de la desaparición de 3 de los 4 parquímetros instalados en una de las aceras del Parque Hundido. Así, mientras son peras o son manzanas, sea que la autoridad retiró las máquinas o éstas simplemente desaparecieron, por lo pronto ya no podrán cobrar tributo por usar las calles que pagamos con nuestros impuestos.
Veracruz, Odebrecht se va. A finales de enero del presente año, los pobladores de las comunidades de Jalcomulco y Tuzamapan emprendieron una serie de acciones para evitar que iniciaran las obras de construcción de la presa hidroeléctrica que la empresa brasileña Odebrecht intentaba construir en Jalcomulco. Los habitantes no solamente se enfrentaron a las represalias de la empresa, sino al ejército, que durante meses había custodiado la maquinaria de la empresa. Después de que los habitantes emprendieran una tenaz resistencia a la construcción de esta presa hidroeléctrica, el pasado 8 de agosto, la compañía brasileña comunicó que se retiraría de Jalcomulco y cancelaría la construcción de la presa. Pequeña gran victoria para los habitantes y para los ríos.
Semarnat entrega sitio sagrado Huixárika a empresarios. Ya decían los compas del Congreso Nacional Indígena que los gobiernos junto con los empresarios están despojando a los pueblos de sus territorios para explotar los recursos naturales o convertir cada pedazo de la madre tierra en desarrollos turísticos. El pasado 25 de agosto, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales resolvió despojar a los huixáricas de 354.364 metros cuadrados para entregarlas a la empresa turística Desarrollos Turísticos Aramara. El terreno comunal cedido a la empresa turística incluye la Isla del Rey, que es un lugar considerado sagrado por el pueblo huixárika, ya que en la cosmovisión de este pueblo, en la isla nace el agua que da vida al pueblo huichol.
Ciudad Monstruo, hacia la privatización de las escuelas. Y para muestra de que la reforma educativa está llevando hacia la privatización a las escuelas y al sistema educativo, basta con ver las últimas propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Resulta que los charros del sindicato lanzaron una campaña llamada Cultura del Ahorro, Alimenta al Cochinito y Apoya una Escuela, con la cual se busca que más de 25 millones de niños y jóvenes reúnan peso a peso los recursos para cubrir las necesidades mínimas de su centro escolar. Esta medida hace patente el abandono en el que los gobiernos, el secretario de Educación y los charros del sindicato mantienen al sistema educativo mexicano. Con esto, ahora sí que se está dando rienda suelta a que intereses ajenos inviertan en las escuelas y se encaminen a la privatización total.
Jalisco, comunidades nahuas desplazadas por el narco. Y sigue la mata dando. Los casos de desplazamiento forzados a causa de la guerra en México siguen en aumento. El pasado 28 de julio, la organización Refugiados Internacional documentó que al menos 1 millón de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de la extorsión y las amenazas, mientras que otro sector abandonó su sitio de origen debido a la violencia por la confrontación de cárteles, las ofensivas militares o los enfrentamientos entre grupos de autodefensa y crimen organizado. Para que no vayan a creer ustedes que nomás se habla con cifras, el pasado 30 de agosto, la Asociación Civil Red Jalisciense de Derechos Humanos documentó que 20 familias nahuas que habitaban el poblado Rincón de Manatlán, dentro del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, al sur de Jalisco, fueron desplazadas por una banda de sicarios del cártel de Miguel Jalavera Peinado. El ejido se encuentra dentro del área del núcleo de la Reserva de la Biosfera en la Sierra de Manatlán, en el municipio de Cuautitlán, la mayor superficie natural protegida en el estado y donde los narcos han sacado cuantiosas ganancias a partir de la tala del bosque y con hierro extraído de minas clandestinas que se envía a Manzanillo, Colima, para exportarlo a China. Así la situación en este país en guerra.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras. Asesinan al líder sindical. La mañana del 27 de agosto, un grupo de sicarios asesinaron a Margarita Murillo, dirigente popular y campesina. Margarita era una veterana en la lucha popular tanto en Honduras como en Centroamérica. Durante la sangrienta década de los años 80, encabezó grandes acciones en solidaridad con el pueblo nicaragüense, al mismo tiempo que era una incansable luchadora por la causa campesina de su país, siendo dirigente en la Central Nacional de Trabajadores del Campo.
Argentina, paro nacional de los trabajadores. El pasado 27 y 28 de agosto, Argentina amaneció con una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de Argentina para poner en el centro de la escena las principales reivindicaciones del conjunto del movimiento obrero, a saber, persistencia de altos niveles de inflación que erosionan el poder adquisitivo del salario, la precarización laboral que incluye un amplio sector de trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones temporales y por agencia, la situación de una gran cantidad de trabajadores que poseen ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil, y de la mayoría de los jubilados cuyo haber mínimo se mantiene en niveles extremadamente bajos, la continuidad de un sistema impositivo basado en los impuestos al consumo y donde el mal llamado impuesto a las ganancias afecta proporcionalmente mucho más a los trabajadores que a las empresas. En toda Argentina hubo unos 50 piquetes en autopistas, carreteras y calles para impedir la circulación de vehículos. La huelga fue acatada desde la primera hora y las calles permanecieron casi vacías toda la jornada. La gendarmería intentó desalojar un piquete en la principal autopista de acceso a Buenos Aires, la Panamericana, y varios manifestantes acabaron heridos y detenidos. Esta huelga general es la tercera en menos de 2 años que las centrales sindicales llevan adelante en forma conjunta. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, en este caso el pliego de reivindicaciones también incluye la defensa de las fuentes de trabajo. Desde comienzos de año y con la excusa de la situación de crisis, las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de despidos y suspensiones colectivas. Los objetivos de estas medidas han sido variados. Por un lado, avanzan en una mayor intensificación del uso de la fuerza de trabajo, obligando a los trabajadores a mantener los niveles de producción a pesar de la reducción del personal. Por el otro, intentan revertir conquistas en materia de condiciones laborales y presencia sindical en los lugares de trabajo, bajo amenaza de aumentar las cantidades de despido y suspensiones.
Nebuloso, nebuloso, nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.